Escuchá Luces del Centro,
el programa del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Luces del Centro,
desde ahora y hasta la una de la tarde,
por Radio UNDAM.
Esto es Luces del Centro, es un programa destinado al Centro de Estudiantes, es un programa que se emite en la frecuencia 90.3 Radio UNDAV. Hoy es un miércoles 19 de octubre, bastante especial, con un clima llovido, pero bueno, estamos en una nueva emisión de Luces del Centro. Quien les habla, Florencia Fico, va a estar conduciendo el programa. También va a participar María Fernanda Bolaños, ambas estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Vamos a estar hablando sobre también el día de movilización en pos de el Ni Una Menos o Nos Queremos Vivas. Esta agenda contará con la presencia de la encargada del área de género, Marena Jabova, quien nos va a contar un poco sobre el movimiento, la movilización de la UNDAV en la marcha del Ni Una Menos que se va a estar dando el día de hoy. Bueno, también vamos a tener un panorama general también de cuáles son también los reclamos que se quieren visualizar. También vamos a estar con un invitado especial que es Luis Príncipe. Luis Príncipe es estudiante de la Universidad Nacional de Avellaneda y está terminando su tecnicatura en Ciencias Ambientales. Bueno, este es un resumen del programa de hoy. Nos vamos a una canción y vamos a escuchar un poco una voz femenina.
Todo comenzó por casualidad, un llamado más entre tantos, una vez más, ajá, otra vez más. Hoy luna de paz, sobre tu disfraz, me encontraste tan desarmada. ¿Por qué te vas si yo estoy volviendo? Ya no hay razón para huir. Más grande que el dolor, más grande que el adiós, más grande que el mundo. Me tengo que reír, yo tengo que salir. Si brillo en una estrella que viaja. Pero te acercaste y me dejaste justo lo que yo buscaba. realidad que salió de un cuento perdido que armó solo yo por necesidad. Guionista soy de mi destino. Una vez más, ajá, otra vez más, ajá. ¿Quién sabe qué más puede aparecer en el remolino que armamos? Quiero salir, quiero remontar sobre lo que queda de esto. Una vez más, ah, otra vez más, ah.
Comienzo de espacio publicitario. Inclusión y construcción. El programa de la Secretaría General de la UNDAD. Inclusión y construcción.
Todos los jueves.
De 12 a 13 por Radio UNDAD, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Propuesta radial acerca de la actualidad de la industria de los videojuegos.
Novedades del ámbito nacional e internacional.
Análisis de juegos y cobertura de eventos. Ponele pausa. Jueves de 17 a 18 por Radio UNDAD.
Al monstruo de la laguna.
Benita la luz.
Me gusta bailar la cumbia.
Venga a jugar.
Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro.
La Secretaría de Bienestar Universitario ofrece para toda la comunidad universitaria el servicio de ludoteca. Un espacio de juego y aprendizaje a través de talleres de artes visuales combinadas,
dramáticas,
audiovisuales
y corporales.
La Ludoteca UNDAD cuenta con salas multiedad
desde los 2 años hasta los 5
y funciona de lunes a viernes de 8 a 20 horas en la sede Piñeiro. Para más información, comunícate al 54367530
o al 54367531.
También podés escribirnos a bienestaruniversitario@undab.edu.ar. Ludoteca, vení a la ludoteca.
¡Vengan a comer con choclos!
La buena lectura ilumina. Expresiones y experiencias en tiempos de carnaval. Un abordaje colectivo desde las ciencias sociales que indaga la creatividad popular. Compiladoras: Graciela Magallanes, Claudia Gandía y Gabriela Vergara. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar.
Perfiles en la UNDAD. Los temas del presente, preparando el futuro. Una hora de nuestro aire para la puesta en valor de la palabra. Perfiles en la UNDAD. Jueves, 16 horas, por la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Comunicación en red.
Comunicación en Red, el programa de la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo de la República Argentina. Para difundir las actividades y desarrollar espacios de análisis en torno a los temas de la comunicación y el periodismo. Comunicación en Red, jueves de 14 a 15 por Radio UNDAD.
Fin de espacio publicitario.
estamos de nuevo en Luces del Centro, un programa del Centro de Estudiantes. Estamos ahora con dos mujeres. Una es Malena Jaboba, responsable del programa transversal de política y género de la Secretaría de Extensión de la UNDAB. Y estamos con también un estudiante, pero ambas también son, son alumnas de la universidad. Bueno.
Jessica Rivero,
¿no?
Estudiante de periodismo.
¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo les fue hoy?
Bien, mojadas, sí. Pero bueno, resistiendo.
Bueno, cuéntenos un poco cómo es el movimiento desde la universidad, o la movilización.
Bueno, está convocado hoy en todo el país, en realidad, y con la adhesión de otros países de Latinoamérica incluso, a la realización de un paro de mujeres de 13 a 14 horas en nuestro país, en distintos espacios donde las mujeres trabajamos, estudiamos, cuidamos, asistimos, estamos, hacer un cese de tareas, hacer un cese de actividades, es en respuesta a una cantidad de casos de femicidios que se dieron en la última semana, posterior de la realización del Encuentro Nacional de las Mujeres, que muestran en realidad una realidad que se recrudece cada vez más. En los últimos años los números indican que la cantidad de femicidios se han agrandado, que sigue habiendo cada vez más mujeres que son muertas por el simple hecho de serlo, por el simple hecho de ser mujeres. Así que este paro tiene como objetivo sacarle el cuerpo a los espacios que habitualmente se lo ponemos y dar cuenta de que si nosotras valemos, no nos maten, básicamente. El paro va a ser de 13 a 14 horas y a las 5 de la tarde está convocada una movilización desde el Obelisco a Plaza de Mayo. Toda esta convocatoria fue organizada por un grupo de 200 mujeres aproximadamente, provenientes de 50 organizaciones y algunas de ellas independientes, que no forman parte de ninguna, pero que todas estamos atravesadas y vinculadas en realidad por la pelea para dar cuenta de la violencia de género que vivimos en cotidiano.
Sí, y en eso que decía, también tenemos un rol importante las universidades, ¿no? Nosotras formamos parte de dos foros, digamos, de universidades. Uno, que es el Foro Metropolitano Sur, Universidad, Territorio, Género y Diversidad, que incluye al UNDAB, la UNLA, la UNAJ, la Universidad del Arte y la UTN Avellaneda, que es justamente para poder articular políticas en relación a este tema en un territorio en el que compartimos no solo la cercanía geográfica, sino la población, ¿no? Porque no es estanca, no es que si yo soy Avellaneda, estudio en Avellaneda, ¿no? Claro. Hay mucha movilidad en ese sentido. Y después en otra red nacional de universitaria, de Genuniversidad, donde participan también muchas universidades, y venimos haciendo un proceso ya más o menos en... Desde, podríamos decir, como redes, empezaron a conformar el año pasado, que surgió una en la Secretaría de Políticas Universitaria, pero ya desde el 2014 se viene trabajando fuertemente la temática de violencia de género en las universidades, ¿no? Incluso la UNLA, por ejemplo, la trabaja desde el 2013. Y empezó todo un proceso que en el último tiempo creció de la construcción de protocolos para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género en las universidades, ¿no? Donde se toma nuestra ley nacional, que invitamos a que la lean, la 26485, que es de protección integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales, que el nombre es muy largo, pero sintetiza todo el espíritu de la ley, es una de las leyes más avanzadas del mundo y es muy clara, también muy sencilla de leer. Entonces, con ese paraguas que tenemos como ley, bueno, tratamos de pensar instancias de atención, de prevención y de cómo protocolizamos las actitudes, digamos, que están tipificadas como violencia de género en estas, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, yo de paso, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Nosotros acá venimos haciendo un proyecto de protocolo que bueno, que empezamos discutiendo en el equipo de género y diversidad, con las secretarías de bienestar, bueno, extensión y académica, con el Consejo Nacional de las Mujeres, con el área de legales, de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNDAB, con docentes de abogacía, del Departamento de Sociales, ¿no?, de la UNDAB. Y ahora elaboramos un documento base que ahora vamos a estar debatiendo en con los diferentes claustros y en las diferentes instancias de gestión y gobierno, ¿no? Vamos a arrancar este sábado, de paso invito, ya que este es el programa de estudiantes, para discutirlo con el claustro estudiantil a las 14:30 en Bicentenario. La idea es que puedan estar bien informadas de la propuesta fundante y para después poder hacer aportes de modificaciones.
Eso sería la propuesta de
del protocolo del UNDAB. Sí, este sábado a las 14:30 en Bicentenario. El lunes lo vamos a discutir en la reunión del Consejo Departamental de Artes y Humanidades. Vamos a presentar ahí la propuesta. Y el miércoles en el Departamento de Sociales. La idea es que, por ejemplo, cada departamento después nombre una persona que sea la que sintetice las propuestas del departamento y que pueda ir articulando para que cuando el proyecto de protocolo llegue a Consejo Superior, quienes debatan y decidan cuáles son los puntos que contiene el protocolo, cómo va a ser el procedimiento, cómo son los organismos que crea el protocolo, bueno, sean personas que hayan estado comprometidas en un debate continuo, no que sea un día que por ahí, bueno, leemos la propuesta y venimos y la leemos acá, no, porque tiene, bueno, una complejidad muy compleja, podríamos decir, para la redundancia. Sí. Entonces, que bueno, por eso es importante darnos todo un proceso de debate y de consenso para que también cuando salga ya esté instalado y generar compromiso en todas las áreas, porque nuestro estatuto puede decir que queremos formar profesionales con perspectiva de género, pero bueno, eso lo tenemos que hacer realidad en la cotidianeidad.
Y, por ejemplo, en sus casos, ¿qué las compromete a esta causa? Quiero saber dos puntos de vista, por lo menos. Quiero sacarme...
Me parece que tiene que ver con básicamente un rasgo de humanidad, ¿no? Pensar en que el mundo está habitado por seres, por humanos que vivimos en sociedad, por otros seres que no son humanos, ¿no? Pero bueno, digamos, la sociedad está formada por humanos, por hombres y mujeres, que necesitamos vivir con determinada convivencia y con determinados puntos de acuerdo para poder tener una buena calidad de vida y demás. Me parece que no rebelarse o no indignarse frente a asesinato de mujeres por el simple hecho de ser, no indignarse frente al abuso sexual hacia la infancia, no indignarse porque haya mujeres que tienen que salir a revolver la basura para darle de comer a sus hijos. Y en una parte, digamos, rediscutiría tu capacidad de humanidad, ¿no? Tu capacidad de indignarte frente a las injusticias. Creo que la historia, atravesando, digamos, la historia, podemos ver distintas peleas que la sociedad ha dado, distintas peleas sectoriales, y creo que la pelea que estamos dando hoy las mujeres de visibilizar los femicidios, de visibilizar la discriminación hacia nosotras, hacia los niños y las niñas, hacia las mujeres en general, me parece que tiene que ver con una cuestión de compromiso hacia nuestra propia humanidad. E incluso diría que sería un instinto de supervivencia.
Claro.
Yo quiero vivir en una sociedad donde pueda salir a caminar con mi hija de la mano a las 7 de la tarde en invierno sin tener miedo de que va a parar un auto y me va a hacer algo. No pelear o no comprometerme frente a esta problemática, incluso me pondría en contradicción con mi propio espíritu de supervivencia. O sea, tengo un montón de otros motivos por los cuales adhiero y planteo el debate en relación a la violencia de género, pero me parece que lo básico, o yendo a indagar en lo más básico de lo que a mí me pasa adentro, tiene que ver con eso, ¿no?
Sí.
Con que vivo este mundo y quiero vivirlo en las mejores condiciones. Vivo en este país y no vivo en Ámsterdam, donde las condiciones de vida son otras. Uh-huh. Y o me resigno y me encierro, o mínimamente discuto y peleo el espacio para que las cosas se modifiquen.
Sí, para que, como decía, bueno, Cristina en la carta que sacó ayer, ¿no? Esto, Cristina decía, bueno, yo ojalá mis nietas lleguen a los 16 años y superen los 16 años, ¿no? Pensando en la edad por el femicidio de Lucía. Vos preguntás hoy los motivos. Bueno, somos mujeres, en relación a lo que decía Jessy, uh-huh. Ninguna de nosotras ha pasado por esta vida, tengamos la edad que tengamos, sin haber sufrido violencia por el solo hecho de ser mujer. Ninguna de nosotras nos hemos librado de los acosos sexuales, desde que te tocan la cola en un boliche o en el colectivo, hasta la calle, hasta situaciones violentas consentidas, supuestamente relaciones sexuales consentidas, donde la imposición del deseo masculino sobre el deseo de la mujer, por ahí no en una forma tan evidente o el lenguaje de peritaje forense tan violenta, pero sí que termina siendo también una cuestión forzada, ¿no? Que tiene que ver con estos paradigmas que bueno, que lo decía la ley, que las mujeres teníamos la obligación de servir a nuestros hombres en la cama, según la ley, el momento en que ellos tuvieran esa necesidad, ¿no? Como si nosotras no tuviéramos necesidades y solo nuestro lugar fuera servir, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con eso y con, bueno, con las distintas condiciones actuales que vivimos de discriminación todos los días. Nosotras cobramos una tercera, cuarta parte de lo que cobran nuestros compañeros varones por el mismo trabajo. Ahora se ve ante la retirada de un Estado, se ve cómo han disminuido las mujeres en los espacios de poder, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora salió en la provincia de Buenos Aires, fue mucha militancia, es un proyecto presentado originalmente en el 2007, la ley de paridad, para que en las listas sean una y uno. Una y una, claro. Y sí, después de tantos años, digo, un poco de reparación podría ser, ¿no?
Bueno, vino María Fernanda Bolaños, que bueno, estamos conduciendo Luces del Centro. Bienvenida.
Gracias, Flori, qué pena por la tardanza. Justamente quería hacer una intervención de acuerdo a lo que dice Malena, y es que mira que una comparación entre Argentina y Colombia en cuanto a lo cultural, es increíble cómo acá la mujer está tan empoderada. En Colombia no se ve tanto esto. Justamente ahora se está luchando porque la mujer tenga poder, voz, y que se levante en contra de esta figura patriarcal que hay. Pero justamente yo admiro mucho eso de las mujeres argentinas. Y lastimosamente en Colombia, tú lo que dices de que la mujer tenía que servir al hombre, hay muchas novelas que
refuerzan eso.
Exacto. Esto es muy triste realmente, porque es como que lo que todos los niños chiquitos, gente grande, o sea, es un público general que consume esto. Entonces, eso quería agregar.
Pero es acá también, esas novelas o otras versiones más ayornadas, más yanquilizadas, también esa Educando a Nina, digamos, todas esas...
Sí, pero también es cierto que han aparecido en los últimos años otro tipo de ficciones... Sí. Que reflejan otra realidad y creo que tiene que ver con esto que pasa en simultáneo en la sociedad, ¿no? Que son productos comerciales que están hechos para ser vendidos. Cuando Exacto. La sociedad empieza a poner en debate alguna que otra cosa que sale de estos cánones de la telenovela de la mujer, víctima de la infidelidad del hombre o víctima de su vida cotidiana en función del hombre, bueno, los productos se adecúan, pero de todas maneras es lo que dice Male, también es de alguna manera lo tramposo del sistema, ¿no? Nos acomodan más o menos al discurso de la época ciertos productos, como es en el caso de esta ficción de Educando a Nina, que sale en Canal 11, en Telefe, con una estética supuestamente distinta y demás, y sin embargo los mensajes subliminales son fatales. Sí. Y me parece que en eso también entra en debate la responsabilidad de los medios, de los comunicadores y de todos los que aparecen en los medios, actores, periodistas o lo que fueran, cocineros incluso. Yo muchas veces veo, esto quizás no tiene mucho que ver, pero digo, los que hacen programas de cocina, ¿sí? Uh-huh. Que vos decís, bueno, algo recreativo para pasar el momento y demás. ¿No tienen una responsabilidad frente a cámara de lo que dicen o de lo que hacen? ¿Es responsable que le pongan un kilo de manteca a una receta de pan cuando hay pibes, digamos, hay un aumento en la obesidad infantil, por decir algo, sí, ¿no? Sí, digo, sí, todo sí. Lo que se hace a través de los medios tiene un impacto después en lo que sucede en la realidad. Entonces, la cuestión de género, el debate por la violencia, obviamente no está por fuera de eso, y las ficciones tampoco.
Bueno, de hecho, ahora en esto que sí de los medios, acá todas estudiamos periodismo, sí. ¿No? Y, bueno, se refleja esta ausencia del Estado cuando, por ejemplo, el tratamiento mediático, no es que el año pasado el tratamiento mediático era excelente, ¿no? Pero sí había como un cuidado más importante porque lo que eran los medios públicos imponían una agenda e imponían, digamos, cumplían con una ley, con dos leyes, una que es la 26485 violencia de género que nombrábamos recién y la otra que es la 26522 de servicios de comunicación audiovisual que habla justamente de desestigmatizar y tener tratamientos responsables de estos temas. Entonces imponían la agenda y el modo de tratarlo, ¿no? El modo en que se lleva adelante el tratamiento periodístico. Sí. Y aquellos canales privados que seguían morboseando la cosa, bueno, en un punto se tenían que correr y ayornar. Y si no lo hacían, estaban las cientos de resoluciones que sacó, las denuncias que hace la Defensoría del Público y las cerca de 500 resoluciones que sacó el AFCA en relación al tema, ¿no? Hace poco, la semana pasada, hicimos una charla, yo soy parte de la Red PAR también, periodista argentina en red, por una comunicación no sexista, hicimos una charla en sociales con mujeres de otros espacios, ¿no? Y con la carrera de sociales, de comunicación de las facultades sociales. Y una de las compañeras planteaba que, ante el pedido de información al AFCA, en lo que va de diciembre a la fecha, el AFCA no, el ENACOM, ¿no? Porque, uh-huh, bueno, sí. Este ahora señor, después de una ley recontra democrática, recontra debatida, vino este señor y por decreto, bueno, nos desarmó la ley, nos intervino la ley. Bueno, el ENACOM, que es el organismo que reúne lo que era el AFTIC y el AFCA, no hizo una sola resolución. Entonces, hoy tenemos el tratamiento mediático de, por ejemplo, con el caso Lucía y otros casos, un montón de denuncias que entran a la Defensoría del Público, que la Defensoría del Público deriva al ENACOM, y el ENACOM que no hace nada. Entonces, bueno, seguimos alimentando que nos revictimicen y seguimos formando femicidas, ¿no? Porque, de hecho, fíjate que si la prendés fuego re bien, por ahí salís en la tele, ¿no? Digo.
Y, por ejemplo, vos hablaste de lugares de formación en género y políticas sobre género. ¿Cómo se hace desde las universidades cambiar todas estas generalidades y absolutos que se dicen tan fácilmente, hacerlo? ¿Cómo se hace o cómo lo hacen?
Bueno, tiene que ser un compromiso de todas, sí, ¿no? Por un lado, el compromiso institucional está en el estatuto. Por otro lado, a partir del año que viene, se trabajó en conjunto con el departamento en la creación de una materia que es comunicación, género y culturas, que va a estar abierta también a otras carreras. Desde el programa transversal de género, durante todo el año generamos un montón de iniciativas de formación. Y después está, nosotros pensamos siempre en cuanto a la formación en el tratamiento específico y transversal, ¿no? La materia, uh-huh, curricular. Uh-huh. Después también los talleres, que por ahí no son curriculares, pero que son puntuales y a veces los enmarcamos en una materia, ¿no? O otras veces no. Y también la cuestión transversal, ¿no? Bueno, cómo se incluye transversalmente en los diferentes contenidos. Por un lado, empezando por no discriminar, por tener un lenguaje inclusivo y no sexista, no hablar de los estudiantes, y somos las y los estudiantes, y después, bueno, incorporar distintas cuestiones. Nosotros en Derecho de la Comunicación, por ejemplo, trabajamos mucho el tema de el decálogo del tratamiento periodístico en situaciones de violencia de género y de trata y explotación sexual. Bueno, eso es un desafío que lo tenemos que construir juntes, docentes y estudiantes, y bueno, ir por la positiva, y donde vemos que hay un escollo, que hay una barrera, que no hay una intención de modificar y que se sigue reproduciendo conductas machistas y discriminatorias, bueno, tenemos nuestros representantes, ¿no? Los consejeros y consejeras departamentales, superiores, el departamento, digo, donde una puede ir hablando y deconstruyendo todo esto, pero es un camino de hormiga que solo lo vamos a transitar ¿sí? Nada, cuanto más nos comprometamos,
más se va a resolver. Bueno, para finalizar, ¿cuáles son las actividades que se van a estar realizando hoy? Y también repetimos lo de lo que se va a estar realizando el sábado, para que, ya que es un programa del estudiante, vamos a comunicarle bien todos los eventos que tiene. ¿Cómo es el panorama de hoy?
Bueno, si les parece, podemos leer los puntos que se discutieron el sábado pasado en una asamblea donde participaron la Asociación Docente de la UNDAB, la Asociación No Docente, los centros de estudiantes, ahora los mencionamos a todos, y los puntos por los que nos vamos a estar movilizando y por los cuales vamos a hacer retención de tareas de 13 a 14 son los siguientes. Estamos en contra de todas las violencias que esta sociedad patriarcal ejerce sobre nuestros cuerpos, sistemática y cotidianamente. Necesitamos denunciar los femicidios cometidos por los violentos y machistas, que en nuestro país matan a una de nosotras cada 30 horas. Exigimos basta de travesticidios y femicidios. Justicia por Diana Zacayán. Si el desempleo promedio en Argentina es del 9,3%, para las mujeres es del 10,5%. El 76% del trabajo doméstico no remunerado lo hacen las mujeres, y esto impacta en mayor precarización laboral para nosotras. Cuando tenemos hijos o hijas, tenemos que cuidarlos nosotras, y como consecuencia, nuestra tasa de actividad laboral remunerada baja del 54% al 39%. En nuestros trabajos cobramos un 30 a 40% menos que los varones por la misma tarea. Por todo esto, el 19 de octubre, nosotras paramos, para decir otra vez ni una menos y vivas y libres nos queremos. En la UNDAB, las mujeres haremos cese de actividades y jornada de sensibilización de 13 a 14 horas.
Y ahora veremos cómo está el tiempo, pero más o menos en 5 minutos nos estamos juntando acá, empezando a reunir. Si dan las condiciones, vamos a Pavón, y si no, nos quedamos acá y hacemos asamblea. Uh-huh. Lo mismo en Piñeiro, si dan las condiciones, van a Rivadavia y Galicia, y si no, se quedan ahí en la sede, y lo mismo en la sede de Ameguino. Y luego, 15:30, nos reunimos todas en la estación Darío y Maxi, ex Avellaneda, para ir juntas a la convocatoria de Capital, y tenemos un punto de encuentro intermedio 16:30 en Avenida de Mayo, 9 de julio, con las otras universidades nacionales, de ahí al obelisco, cortamos una hora las calles alrededor del obelisco y marchamos a Plaza de Mayo, donde está el máximo exponente de la misoginia, que es el señor presidente Macri, que dice que está bien que nos toquen la cola y nos digan cosas, acosos sexuales, que él llama piropos.
Recordemos qué va a pasar el sábado, que en el del protocolo, bien. A ver.
Sábado 14:30 horas en la Casa del Bicentenario, Colón esquina Beruti, acá atrás de la sede de la España, ¿de España? De la España. nos reunimos con el claustro estudiantil, el equipo de género y diversidad, consejeros, consejeras, departamentales, superiores, centro de estudiantes y agrupaciones incluso, para presentarles la propuesta inicial del protocolo de intervención ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación por identidad de género o vivencia de la sexualidad, porque la idea es poder construirlo colectivamente con los aportes de todos y todas. Así que, bueno, este es como el espacio para estudiantes. Luego iremos en los otros espacios.
Perfecto. Claro. Bueno, estuvimos con Malena Jaoba, responsable del Programa Transversal de Política y Género de la Secretaría de Extensión de la UNDAB, y Jessica Rivero, también las dos son estudiantes. Bueno, nos vamos a una tanda.
Y luego al paro.
Exacto.
Comienzo de espacio publicitario. Inclusión y construcción. El programa de la Secretaría General de la UNDAB. Inclusión y construcción.
Todos los jueves.
De 12 a 13 por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Propuesta radial acerca de la actualidad de la industria de los videojuegos.
Novedades del ámbito nacional e internacional.
Análisis de juegos y cobertura de eventos. Ponele pausa. Jueves de 17 a 18 por Radio UNDAB.
Al monstruo de la laguna.
Venite a la luna.
Me gusta bailar la cumbia.
Venga, la
se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro.
La Secretaría de Bienestar Universitario ofrece para toda la comunidad universitaria el servicio de ludoteca. Un espacio de juego y aprendizaje a través de talleres de artes visuales combinadas,
dramáticas,
audiovisuales
y corporales.
La Ludoteca UNDAD cuenta con salas multiedad
desde los 2 años hasta los 5
y funciona de lunes a viernes de 8 a 20 horas en la sede Piñeiro. Para más información, comunícate al 54367530
o al 54367531.
También podés escribirnos a bienestaruniversitario@undab.edu.ar. Ludoteca, vení a la ludoteca.
¡Vengan a comer pochoclos!
La buena lectura ilumina. Expresiones y experiencias en tiempos de carnaval. Un abordaje colectivo desde las ciencias sociales que indaga la creatividad popular. Compiladoras, Graciela Magallanes, Claudia Gandía y Gabriela Vergara. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar.
Perfiles en la UNDAB. Los temas del presente, preparando el futuro. Una hora de nuestro aire para la puesta en valor de la palabra. Perfiles en la UNDAB. Jueves, 16 horas, por la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Comunicación en red.
Comunicación en Red, el programa de la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo de la República Argentina. Para difundir las actividades y desarrollar espacios de análisis en torno a los temas de la comunicación y el periodismo. Comunicación en Red, jueves de 14 a 15 por Radio UNDAD.
Fin de espacio publicitario.
Estamos de nuevo con Luces del Centro, un programa destinado al Centro de Estudiantes. Bueno, nos reprogramamos la entrevista con el estudiante de Ciencias Ambientales que terminó la carrera, debido a que nos sumamos también a esta resistencia que hoy propone este día.
Exacto.
Bueno, Fernanda.
Bueno, justamente nosotros terminamos el programa aquí a las 12:45 para podernos adherir al Paro Nacional de Mujeres Trans, Travestis y Lesbianas. Así que le recordamos a todos nuestros oyentes, a todos y todas nuestras oyentes, cabe destacarlo, que pueden adherirse también al paro aquí en la Universidad Nacional de Avellaneda, en sede España y en sede Piñeiro. Todas y todos nos vamos a reunir, así que nos vemos la próxima de 12 a 13 normalmente por la 90.3.
Somos sí. Florencia Fico quien les habla y María Fernanda Bolaños quienes compartimos hoy el aire y
en la conducción, Dieguita Aguilera. Que tengan un muy buen miércoles y esperamos vernos todos en el Paro Nacional de Mujeres.
Bueno.
Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés. No siente nada. No puedo creer que asustar.